buenas tardes.
Bueno, Abel, poder comenzar a hablar con usted sobre este tema. Bueno, ha dedicado gran parte de su trabajo a poder reconstruir parte de la historia de los nazis que, bueno, arribaron a nuestra, aquí a la Argentina. Bueno, que nos cuente básicamente cómo fue que se dio todo esto, cuáles son los mitos y las verdades que giran en torno a esto.
Bueno, esto surgió a partir de los años 90, cuando se desató un caso en Bariloche, que fue el caso del capitán de la CSS, Erich Priebke, cuya extradición fue solicitada por Italia. Y a partir de ahí, como periodista, comencé a cubrir el tema de los nazis llegados a la Argentina, ¿no? Así que eso desencadenó, digamos, una investigación y comenzó a aparecer información muy importante y disonante, digamos, respecto a la historia oficial. Bueno, lo más disonante era que habían llegado submarinos a la Argentina y que entre sus jerarcas que habían desembarcado estaba el mismísimo Adolf Hitler. Así que a partir de ahí comencé a investigar hasta el día de hoy.
Hola Abel, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Radio Nacional Jacobasi. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Me estaba preguntando porque, bueno, nos conocemos desde hace años y vengo siguiendo, digamos, tus pasos como periodista, como escritor, y hay mucha bibliografía que has editado en función de seguir los pasos de Hitler en Argentina. Y a pesar de tener tantísimos detractores a nivel internacional, seguís, digamos, en el camino de poner a disposición de la ciudadanía pruebas de que efectivamente Hitler estuvo en algún momento en nuestro país y que no se suicidó cuando terminó la guerra. ¿Y cuáles son estos puntos claves que has logrado encontrar del paso de Hitler por Argentina?
Bueno, básicamente la historia no, digamos, de la no muerte de Hitler no es una historia creada por mí, digamos. Esto es la historia oficial, de verdad, digamos, la historia oficial a partir de 1945. Cuando digo de verdad, digo porque en algún momento y muy posteriormente se distorsiona esa verdad. A partir de 1945, todos los informes oficiales de inteligencia, hoy desclasificados, hablan de un Hitler que escapó a tal punto que, bueno, esto es público, el jefe soviético lo dice públicamente, dice que Hitler escapó, que estaría en España, el dictador Franco tiene que salir a decir que no está en España, que podría estar en otro lado, hay un gran escándalo internacional, Stalin pide que se lo juzgue igual en Nuremberg a Hitler, aunque no esté, que se lo juzgue en ausencia. Y lo más importante de todo es que la Alemania de posguerra, que ya no era nazi, no lo declara muerto a Hitler por falta de cadáver, al no haber cuerpo no hay posibilidad de resolver o dictaminar una muerte, y entonces lo mantiene con el estatus de una persona viva hasta 1954, cuando se lo declara muerto en presunción de fallecimiento, porque habían pasado 10 años y no había constancias en un sentido y en el otro, entonces la legislación podía hacer que se lo declarara muerto en ausencia. Así que durante esos 10 años, desde el 45 al 55, no 54 al 55, para el Estado alemán, Hitler era una persona viva, no solamente viva, sino que además no tenía ninguna acusación en su contra, no había ninguna condena, consecuentemente no había ninguna orden de captura, porque no tenía antecedentes que así lo requirieran. Y eso se observa en los documentos de inteligencia, donde tanto el FBI, la CIA, los servicios británicos, etcétera, mantienen una vigilancia de Hitler, esto lo informan en sus documentos, pero no hay orden de captura, ¿no? Así que esa es un poquito la historia oficial. Respecto a mi trabajo, bueno, básicamente ha sido reunir testimonios. Y bueno, ya que estamos en comunicación con Zapala, quizá uno de los primeros testimonios que apareció fue precisamente en Zapala, donde vivía un croata que se llama Hernán Ancín, vivía ahí en lo que sería el barrio ferroviario, digamos, cerquita de la estación, las casas del ferrocarril. Y bueno, ese fue el primer testigo importante. A partir de ahí hubo una serie de testimonios que se fueron sucediendo de personas que estuvieron con Hitler, particularmente en la Argentina.
Pablo, desmuteate, compañero.
Perdón, estaba siguiendo con atención la charla y me olvidé de desmutearme. En tal caso, digo, la pregunta que cae de madura es, estas investigaciones y estos relatos que venís relevando en parte de Argentina, en países de América Latina, ¿a dónde te han llevado, digamos, a la hora de determinar dónde murió Hitler y posiblemente dónde estarían sus restos, no?
Sí, bueno, el dato más firme es el dato de muerte, es en febrero de 1971, en Paraguay, donde estarían sus restos en una cripta subterránea, en un hotel, que es el Hotel de Las Palmas. En realidad el hotel fue construido posteriormente a esta cripta, ¿no? Se hizo sobre la cripta y la entrada se encuentra, al día de hoy, bloqueada, absolutamente bloqueada.
Mira, y en tal caso, digo, hay muchísimo de leyenda, pero también hay muchísimo de verdad, y has logrado encontrar algunas puntas en cuanto a la llegada de altos jerarcas nazis a nuestro territorio. Se decía que a través de submarinos, que estos submarinos o los cascos de los mismos estarían en las costas argentinas. ¿Se sabe cuál es el número de jerarcas nazis que a través de la ruta de las ratas, desde el Vaticano o de otras rutas, han llegado a nuestro territorio?
Cuando hablamos de, digamos, de llegada de nazis al país, tenemos que darle un contexto, y ese contexto es que miles y miles de nazis llegaron a toda América. El país que más nazis recibió fue los Estados Unidos. Y en esas cantidades, en miles, llegaron a otros países. Hablamos de Brasil, hablamos de Colombia, hablamos de Chile y hablamos de Argentina. Y la cuantificación es muy difícil, pero no estamos en cientos, estamos en miles. Argentina, bueno, de acuerdo a determinadas investigaciones, se podría hablar de un mínimo de 10.000. Pero ese número, insisto, es similar en otros países de la región. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue un pacto de evacuación acordado entre los nazis y los norteamericanos. ¿Por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra, los enemigos de los estadounidenses eran los comunistas. El mundo quedó dividido. Los que eran amigos, que eran socios, que era la Unión Soviética con los Estados Unidos, que lucharon juntos durante la guerra, pasaron a ser enemigos. Y los que eran enemigos, que eran los nazis y los norteamericanos, pasaron a ser socios. Básicamente para combatir al comunismo, porque los nazis eran anticomunistas. Entonces, ese es el contexto que hay que darle a esto de la presencia o llegada de miles de nazis a la región.
Uh-huh. Abel, ¿y qué pasaba, bueno, por ejemplo, con los gobiernos de turno, ¿no? En esta llegada de nazis a nuestro país?
No, todos los gobiernos, y vuelvo a dar el contexto, de la región, estamos hablando de toda América, siguieron una bajada de línea de Washington, que era recibir a los nazis, reciclarlos, para asegurarse algo básico, que era una resistencia anticomunista en los países del continente. A eso hay que sumarle también la llegada de las grandes empresas alemanas que habían colaborado con Hitler en el esfuerzo bélico del Tercer Reich, y que también, destruida Europa, migraban hacia un continente que les prometía un mercado cuantioso, hacia América. Esas empresas, capital privado, lavado de dinero de por medio, pedían condiciones políticas favorables. ¿Por qué? Porque no querían instalarse en un país americano y que en ese país ganaran las elecciones un gobierno comunista y le expropiaran la empresa. Entonces, la mejor forma de que estas condiciones se dieran fue como lo determinó Washington: gobiernos militares en toda la región, gobiernos de derecha, con colaboradores que eran los mismos nazis vivitos y coleando que habían escapado de allí, colaboradores políticos, colaboradores militares, y garantías para que esas grandes empresas, estamos hablando de empresas muy, muy grandes, ¿no? De holdings, de todo tipo, de todos los rubros, para que esas empresas pudieran sobrevivir sin problemas en América, y además, bueno, eran también fuente de trabajo para los mismos alemanes que llegaban a la región. El caso de Eichmann, Adolf Eichmann, que trabajó en Mercedes-Benz en Buenos Aires. O sea que era un circuito completo, una gran ingeniería para lograrlo, pero que funcionó perfectamente con fines estratégicos, políticos y económicos.
Bien, bueno, en todo este proceso de reconstrucción que usted pudo realizar, me imagino que hubieron etapas en donde quizás fue más difícil acceder o no, quizás a la información, ¿no?, para poder hacer todo este análisis e investigación.
Sí, hay dos fuentes de información. Una es la oficial y la otra es la no oficial, digamos, ¿no? La fuente oficial es un verdadero problema, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque esta es una información confidencial, que mantiene, digamos, un problema para los sectores involucrados hasta el día de hoy, porque acá hubo empresas involucradas, gobiernos, políticos, empresarios, militares, etcétera. Lo más concreto en el caso de Argentina es, por ejemplo, yo pude acceder a un, digamos, a la ubicación de un paquete de información relacionada al desembarco de jerarcas de submarinos alemanes, y esa información en principio la solicité administrativa, primero la ubiqué, ¿no?, en el Ministerio, sí, de Defensa, después la solicité administrativamente. La dependencia, que era el Ministerio de Defensa, sacó una resolución diciendo que era secreto militar. Apelé judicialmente en primera instancia en Comodoro Py, el juez determinó que era secreto militar. Apelé en segunda instancia a la Cámara Federal de Comodoro Py y dictaminó que era secreto militar. O sea que esta es, digamos, una traba que tenemos en Argentina y en todos los países del mundo respecto a la información clasificada que uno puede a lo mejor detectar la carátula, digamos, de qué se trata, pero no puede acceder a la información. Yo creo que esa es una de las grandes trabas que se tiene. Y respecto a lo privado, bueno, depende de la suerte, de la habilidad y de determinadas circunstancias para poder obtener información, testimonios, documentos, fotos, etcétera.
Bien. Abel, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional y en particular en Punto Sur. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí lo escuchábamos a Abel Bástil, es periodista, es escritor, vive en Bariloche desde 1979. Bueno, también destacar que desde allí fue corresponsal del diario Ámbito Financiero, nos contaba, de La Mañana del Sur, de la agencia de noticias DIN. También se desempeñó como director del periódico del Sur,